Un viaje de sensaciones. Calidad en la experiencia. Es momento de sentir el mundo del vino y otros placeres. Esto es Red, Red Wine. Tope de gama. It's up to you. Con la sommelier Carolina Pavicevich y el licenciado Alejandro Abraham. Tope de gama. Por Aries.
Ya nos vamos a la madre patria. Vamos a hablar de los vinos y todas las características que tiene este gran país, vitivinícolamente hablando, muy potente, que es España. Comencemos con un poco de historia.
Y bueno, a ver, se estima que las primeras uvas llegaron entre el año 4000 y 3000 a.C. El cultivo de la vid lo llegó por los fenicios, los griegos y los cartagineses. Obviamente, ¿cuándo llega el vino? Con la conquista romana. Como en todos lados. Después los árabes ocupan la península a principios del siglo VIII. Y si bien las leyes coránicas prohíben el uso del alcohol, el cultivo de la vid sí continuó y mejoró durante este periodo. Hasta que en la reconquista de 1492 se volvió a abrir la posibilidad de exportar vino español. Después, bueno, con el descubrimiento del Nuevo Mundo, aparecieron nuevas oportunidades para la producción de vino. Y a un momento muy especial en el crecimiento de la industria española fue la filoxera. Cuando llega la filoxera a Francia y arrasa con todos los viñedos franceses, la filoxera, recordemos que es una plaga de un pulgón que atacaba la planta de la vid, todos los viticultores franceses se fueron a España, a Rioja particularmente, a establecer sus viñedos. Y si bien llegó después la filoxera, durante ese tiempo creció muchísimo lo que es la industria del vino en España. En el siglo XIX nace lo que es el cava en Cataluña, el famoso espumoso. La guerra civil condenó a la viña al abandono, obviamente, igual la Segunda Guerra Mundial. Y recién en los años 50 del siglo XX comienza el resurgimiento de lo que conocemos hoy como la industria vinícola española. Unos números de España como productor, o España vitivinícolamente hablando. Tercer productor mundial con 40.9 millones de hectolitros. A veces es tercero, a veces segundo, a veces primero. Mayor viñedo del mundo con 972 mil hectáreas. Primer exportador mundial. Y el séptimo consumidor mundial con 21 litros per cápita.
Bueno, y vitivinícolamente hablando de sus regiones, vamos a decir que España es un país de extremos. ¿Por qué? Porque se encuentra en latitudes más cálidas, por supuesto esto comparativamente a Francia. Alrededor del 90% de los viñedos se hallan en altitudes mayores que en cualquier otra región vinícola francesa. ¿Cómo es el clima? Bueno, sabemos que es fresco en el norte, cálido, muy cálido en el sur. Los inviernos son fríos, los veranos muy calurosos y parte del norte tiene el problema de la sequía estival. Las precipitaciones, sur del interior árido, seco, y los suelos son secos, por eso hay poca densidad en la plantación. Claro. Con respecto a la clasificación de los vinos de España, en España suelen clasificarse según su calidad y según el tiempo de envejecimiento. Y acá es un ítem muy importante porque el tiempo de envejecimiento va a determinar la calidad del vino de España y tienen mucho en cuenta la madera y cuánto tiempo pasa en barrica. Hace muy poquito tiempo estuvimos charlando con los chicos que participaron de Masterclass en Italia y precisamente remarcaban esto. Que en España, cuando tuvieron las vivencias de viajar allí, a la zona de Rioja, Ribera del Duero, se notaba que ponían foco en el tiempo de envejecimiento, era mucho barrica, el tema de la madera, mientras que en Italia no tanto, enfocaban en el terroir.
Y de hecho dentro de España, entre Ribera del Duero y Rioja, Rioja tiene mucho más uso de madera que Ribera del Duero.
Totalmente. Así que vamos a poner también foco y hacer una característica especial para que nuestra audiencia vaya entendiendo cómo tienen, según los países, la importancia que le dan a sus vinos. Y la clasificación actual, según la calidad, están divididos según el pago calificado, vinos de pago, la DOCA, que es la denominación de origen calificada, la denominación de origen y vinos de tierra y el vino de mesa, que sería. Uh-huh. Estas clasificaciones son bastante complejas de explicar, quizás sea para un tema más técnico.
Sí.
Simplemente vamos a contarles que los vinos con denominación de origen protegida son diferentes a vinos de indicación geográfica protegida. Los vinos, por ejemplo, con denominación de origen protegida, su calidad y características son esencialmente y exclusivamente debido al origen geográfico. Uh-huh. Mientras que los vinos con IGP, que sería indicación geográfica, posee una calidad, reputación u otras características específicas atribuibles también a su origen geográfico.
Sí.
En el vino, los vinos con DOP, que DOP es la abreviatura de
denominación de origen protegida,
100% de las uvas proceden exclusivamente de la zona geográfica de producción, mientras que los vinos con indicación geográfica, al menos un 85% de la uva procede exclusivamente de la zona geográfica. Otra diferencia bastante sutil sería en los vinos con DOP, la elaboración tiene lugar dentro de la zona geográfica, mientras que con IGP tiene lugar en el área geográfica. Los vinos con DOP se obtiene de variedades vínicas pertenecientes a vites vinífera, mientras que con IGP se obtiene de variedades vínicas pertenecientes a otras especies del género vitis, además de las vitis viníferas.
Claro.
Bueno, también hay vinos con IGP, ¿quiere contarlos usted?
Sí, bueno, están los vinos sin IGP, porque también hay vinos que no entran en esas categorizaciones,
sí,
que es algo que vamos a ver también en Francia,
claro,
que es el vino de España, que es una denominación europea básica que sustituye a lo que era el vino de mesa, uh-huh, y equivalente al francés vin de table o al italiano vino da tavola. No pertenecen a ninguna denominación, no están obligados a indicar procedencia, añada o variedades.
O sea, la etiqueta no va a leer nada de la procedencia de estos vinos.
No, y no importa tampoco, por eso mismo. Y después están los vinos con IGP, como estábamos hablando, que sustituyen a lo que eran los vinos de la tierra, que era el equivalente al vino de país francés o al IGT italiano, y son vinos pertenecientes a regiones delimitadas que no poseen denominación de origen, pero cuentan con carácter distintivo. De ahí, bueno, ya vienen otros vinos de calidad con indicación geográfica, producidos y elaborados en una región o localidad determinada, y las uvas tienen que tener la misma procedencia, la denominación de origen. Bueno, que también hablamos que designan y protegen al vino perteneciente de una zona determinada, y la normativa es mucho más emergente y cada una cuenta con su consejo regulador y deben gozar de un elevado prestigio comercial, y una de las cosas de las cuales tienen que cumplir sí o sí es haber pasado al menos 5 años como vinos de calidad con indicación geográfica antes. No es que yo haga un vino de denominación de origen, yo pongo una bodega y lo hago, no. Tengo que tener 5 años de vino de calidad con indicación geográfica. Y después está la DOCA, la denominación de origen calificada, que es una categoría superior introducida en el 91, reservada solamente para zonas de gran tradición y calidad, y existen solamente dos en España, que son Rioja, 1991, y Priorat. La DOCA en cuestión deberá haber utilizado, para darnos una idea, obligatoriamente en sus vinos el término tradicional denominación de origen durante al menos 10 años, antes de ser DOCA. Y después está finalmente el vino de pago. El vino de pago, bueno, hay una gran controversia en España con el vino de pago, porque es como la categoría superior. Pero ¿qué pasa? Antes de este cambio de clasificación, hay gente que se quedó con la denominación vino de pago y son vinos de mucha menor calidad. Entonces no está muy claro si son buenos o malos, ¿no? Pero bueno, es la denominación de origen llevada a la máxima expresión, vinos de reconocido prestigio, originarios de un pago, o sea, de un paraje, un sitio rural con características edáficas y de microclima propias que lo diferencian, y tiene que haber sido denominación de origen durante al menos 10 años antes de llegar a ser pago. Y dentro de esta denominación también está lo que es el nombre de pago calificado. En España, ¿sabe cuántos vinos de pago hay autorizados? Solo 18.
18.
Uh-huh. Así que
bueno. Nada. Bien. ¿Y esto qué significa cuando decimos clasificación del vino tinto? Y uh-huh. según el tiempo de crianza, de lo que estábamos hablando, sí. que en España se pone foco. Bueno, según el tiempo de crianza se van a dividir si el vino es joven, si es de crianza, si es de reserva o si es de gran reserva. Sí. Para que decir que un vino es joven, tiene que haber pasado al menos 6 meses, es de consumo rápido, es decir, que se consume dentro del año de producción.
Sí.
Para ser de crianza, 6 meses a 12, esto sucede, por ejemplo, en la región de Rioja, porque digamos que hay diferentes meses, cantidad de meses según sean las regiones. Crianza, 6 meses. Y en botella debe permanecer el vino 18 meses.
Sí, total de 24 meses.
Total 24 para ser de crianza. Sí. Cuando es de reserva, tiene que estar 12 meses en barrica, 24 meses en botella, lo que hace un total de 36 meses. Y el gran reserva debe permanecer en barrica 24 meses, 36 meses en botella, lo cual hace 60 meses.
Bueno, esa calificación es la de los vinos para joven, crianza, reserva y gran reserva. Sí. Y ahora usted va a entrar en Rioja.
En Rioja, que tienen un poco distinto, sí, digamos, sí. un poco más de meses serían la clasificación según este tiempo de envejecimiento. Rioja, recordemos, es la denominación de origen más antigua de España. Está reconocido oficialmente así desde 1926, pero desde 1991 ostenta esta categoría máxima, o sea, calificada. Pero para ser calificada debe cumplir algunos requisitos, porque los vinos tienen que pasar, por ejemplo, por un sistema de control desde su producción hasta su comercialización, justamente para garantizar la calidad y la cantidad de los mismos. Todo el vino que se produzca debe venderse embotellado, es uno de los requisitos. Tienen que haber pasado por menos 10 años desde su reconocimiento como vino de denominación de origen. Debe existir una delimitación cartográfica, los uh-huh. municipios tienen que estar o ser terrenos aptos para elaborar los vinos, y el Consejo Regulador de la DOCA de Rioja es el organismo encargado de garantizar justamente la calidad de estos vinos y vela por el cumplimiento de las normas. Así que esto sucede en esta denominación de origen, la más antigua de España.
¿Qué le parece si seguimos hablando después de Rioja? Después de la tanda.
Sí, cómo no. Seguimos con mucha más información, todo sobre España.
Llega a Salta una nueva forma de vestir tu casa. The Linen Factory. La mayor calidad y fibras naturales en fundas de edredón, cubresomier, todo tipo de cortinas, manteles y más. The Linen Factory. Te esperamos en General Güemes 292 o envíanos WhatsApp al 3875-841268 o al 3874-570269. The Linen Factory.
Bueno, volvemos a recorrer la zona de España, estamos en Rioja, para que se ubiquen geográficamente. Rioja está situada en el norte de España, en ambos márgenes del río Ebro, abarca 3 comunidades autónomas, La Rioja, País Vasco, Navarra, términos municipales concretos. Y de Rioja vamos a decir que se divide en 3 regiones, Rioja Alta, Rioja Alavesa y Rioja Baja, que ya vamos a dar las características de cada una. Hablando de los suelos de Rioja, ¿cómo son los suelos? Son arcillosos calcáreos. ¿Qué quiere decir esto? Que son permeables, son suelos que producen vinos con alto contenido de minerales y pH elevado. Tienen buen color, por eso los vinos van a ser estables y van a estar muy aptos para envejecer, por ejemplo. También se pueden encontrar suelos arcillosos. Estos suelos poseen un contenido moderado de caliza, y difíciles de regar y de mecanizar. Eso sí, producen vinos frescos de medio cuerpo. Y los suelos
aluviales
son mayoritariamente de textura franca, son de tendencia limosa. ¿Qué va a provocar? Va a provocar producciones importantes, pero un menor porcentaje de los caracteres propios de la variedad cultivada. Estas serían las características generales de son los suelos en esta región que estamos contando. Se llama Rioja. ¿Cuáles son las variedades tintas de esta región? Actualmente están autorizadas por el reglamento de la DOCA y las variedades tintas son Tempranillo, Garnacha Graciano, Mazuelo y Maturana Tinta. Bueno, la Tempranillo, ampliamente conocida y es como un sinónimo cuando uno dice España, es considerada autóctona justamente de Rioja, ocupa más de un 75% de superficie de su cultivo. Enológicamente, la Tempranillo, sabemos, es muy versátil, capaz de producir vinos con largo envejecimiento, muy equilibrados en grado alcohólico, en color, en acidez, y tiene un paladar suave y afrutado. La Garnacha Tinta es la variedad de origen español que mayor superficie ocupa en el mundo. En Rioja, complementa al Tempranillo por sus características aromáticas y cuerpo. Y esta variedad, Graciano, no muy sonada por estos lares, pero sí en España, aporta mayor intensidad aromática, una importante acidez y un contenido polifónico ideales para la crianza.
Bueno, y vos dijiste las variedades tintas. Bueno, también hay variedades blancas.
Sí.
Las variedades blancas principales son la Viura, la Malvasía, la Garnacha Blanca, el Tempranillo Blanco, la Maturana Blanca, el Turruntés de Rioja, Chardonnay, Sauvignon Blanc y Verdejo. La principal de ellas es la Viura, que es más productiva que las variedades tintas y ofrece vinos muy afrutados, con un aroma floral y con notable grado de acidez, y se usa para blancos jóvenes como de crianza. Otra uva muy importante es la Malvasía de Rioja, que produce vinos dotados de untuosidad y una gran intensidad aromática. También la Garnacha Blanca, que da vinos alcohólicos y ricos en extracto, pero escasos en aroma y acidez. Y una uva que es muy rara, que es la Tempranillo Blanco, que es una mutación genética natural a partir de un solo sarmiento de una cepa de Tempranillo Tinto. Vinos frutados, florales y terpénicos, y no existe en ningún otro lugar del mundo. Ahora, los tipos de vinos, justo te estoy diciendo tú. Hablaste de lo de las clasificaciones de los vinos en España. Bueno, hay una diferencia con los vinos de Rioja. Acá tenés cuatro tipos de vinos: los garantía de origen, crianza, reserva y gran reserva. Los garantía de origen son vinos en su primer o segundo año que conservan características. También puede comprender otros vinos que no encajen en las categorías de crianza, reserva o gran reserva. Después está la crianza, que es un vino al menos en su tercer año y que ha permanecido un año como mínimo en barrica de roble. Y en vinos blancos su mínimo de envejecimiento es de 6 meses en barrica. Reserva, vinos muy seleccionados, crianza mínima en barrica de roble y botella de 3 años. Y los gran reserva, que son vinos de grandes cosechas que han sido criados un mínimo de 2 años en barrica de roble y 3 años en botella. Y los blancos, el periodo de crianza es de 4 años, 6 meses como mínimo en barrica. Así que esa sería como la clasificación de los vinos en la denominación de origen Rioja.
Bien, ¿sabe qué? Tanto hablar de vinos y de Rioja,
sí,
me dio gana de que catemos uno que justamente tenemos de la bodega Marqués de Riscal,
sí,
una,
claro,
de las bodegas íconos,
sí,
de esta zona. En este caso es de Rioja Alavesa. Así que, ¿qué le parece si presentamos ya este vino con nuestro introducción de cata? Bueno, ahí está el descorche. Y ya estamos con este gran vino, justamente, muy oportuno, porque estamos hablando de esta región, ¿no?, de España, y tenemos el Arienzo.
Sí.
El Arienzo es de la bodega Marqués de Riscal, como les había anticipado en la presentación. Es un 2018 la añada,
sí,
es el primer vino de zona del Marqués de Riscal. y está elaborado 100% con uvas seleccionadas de Tempranillo y Graciano, procedente de viñedos ubicado en Rioja Alavesa, que ya le vamos a contar bien cómo es esta región. Sí. Una vez que la uva alcanza su punto óptimo de madurez, es recepcionada en la bodega, comienza todos los procesos naturales de fermentación y finalizados estos procesos, el vino ya está almacenado en barrica de roble americano, llevado a cabo el proceso de crianza. 18 meses estuvo en la barrica este vino, sí, y ahora lo vamos a degustar. Bueno, muy buena nariz, muy buen color, típico de esta zona. Cuente un poco de las características de esta cosecha 2018.
Bueno, es un otoño que transcurrió seco y caluroso, situación que cambió en invierno con frecuentes lluvias. El desborre tuvo lugar a mediados de abril, lo que implicó también un pequeño retraso en las fechas de maduración. A finales de mayo se produjeron muchas precipitaciones que no afectaron a la floración. Durante la primera parte del verano fueron frecuentes las tormentas, por motivo por el que hubo que extremar las precauciones. Y bueno, entre los atributos gustativos y aromáticos, no sé qué le parece a usted, me parece un vino muy frutal, con una fruta tanto en boca como en nariz, y me animaría a decir por dos razones, ¿no? Me animaría a decir que tiene una maceración carbónica, porque justamente la Rioja Alavesa es la zona donde más maceraciones carbónicas se hacen. Y con este nivel de fruta tan fresco, a pesar de haber pasado todo ese tiempo en madera, no afectó en nada a la frescura de esa fruta, porque es una fruta fresca.
Bueno, recordemos que tuvo 18 meses en madera. Claro. Pero bueno, lo que más resalta, como usted dice, es la fruta. Sí. Y si buscamos los aromas a la madera, bueno, puede por ahí resaltar la nota de coco, de vainilla, lo que lo hace persistente, ¿no? Sí. Pero es una alta calidad de los frutos que realmente se nota.
Un vino muy fácil de beber, me parece que es... ¿con qué lo maridaría?
Mire, para acompañar este vino, lo ideal es con carnes. Sí. Rojas o blanca, quizás a la brasa sería lo ideal.
Sí, sí.
Y también quesos no muy estructurados.
Totalmente, pienso lo mismo. Pienso eso, porque me parece un vino muy fresco y liviano a pesar de toda su crianza, ¿no?
Bueno,
muy llamativo.
Estamos comentando el vino Arienzo de Marqués de Riscal, sí, de Rioja, Rioja Alavesa, 18 meses de crianza. A propósito de Rioja Alavesa, que está situada al norte del río Ebro, en la provincia de Álava. Este es ya en el País Vasco. Este vino que acabamos de catar es de esta zona, cuyo clima continental y tiene también influencia mediterránea, es algo más templado porque tiene como una protección, ¿no?, de la sierra de Cantabria. Los suelos son calcáreos, son arcillosos. Por lo tanto, esto es sinónimo de vinos de muy buena calidad. Y es la tierra por excelencia del vino cosechero, como se lo denomina allí, que es elaborado joven, sin crianza en madera, con la maceración carbónica, como usted lo notó justamente en el vino que acabamos de catar. Y en general, las características de los vinos de esta región son de graduación y acidez total media, aptos tanto para el consumo como vinos jóvenes, como para el envejecimiento en barrica, si se desea.
En la Rioja Alavesa se encuentran algunas de las bodegas más espectaculares que existen en el mundo. La bodega de esta bodega Marqués de Riscal, que es donde está el Hotel Marqués de Riscal, cuyo creador es Frank Gehry, el arquitecto que es el que creó, entre otras cosas, el Guggenheim de Bilbao, el Museo Guggenheim de Bilbao, que es absolutamente espectacular. También la bodega Isios, que es otra que es absolutamente llamativa. Y bueno, hay otras zonas dentro de...
Sí, arquitectónicamente es impresionante esta bodega Marqués de Riscal.
Sí, después también está la Rioja Alta.
Sí, cuénteme.
Que ocupa los territorios de la comunidad autónoma de La Rioja, que es comprendidos entre Haro y Logroño, situados al sur del río Ebro. El clima es continental, están al abrigo de la Sierra de Cantabria, que dificulta el paso de los vientos húmedos del norte. Suelos arcillosos calcáreos, arcillosos ferrosos y pedregosos. Los vinos son considerados como los de mayor personalidad riojana. Características de sus vinos: un grado alcohólico medio, un cuerpo y acidez total elevada y aptos para el envejecimiento en barrica.
Bien, y con respecto a la Rioja Oriental, antes denominado Rioja Baja,
sí,
ocupa el sureste de la DOCA, situada mayoritariamente en la comunidad autónoma de Navarra.
Sí.
En este caso, el clima también tiene influencia mediterránea, pero es más seco, más cálido, tiene mayor insolación y menos lluvias. Los suelos son aluviales, son arcillosos y ferrosos, y tiene una menor altura en esa parte. Las características generales de los vinos de allí es de cuerpo y estructura, un mayor grado alcohólico que en Rioja Alta y Alavesa.
Sí. Bueno, luego de la están los viñedos singulares, están otras características. Tipos de clasificación que son inherentes solamente a Rioja. ¿Me cuenta usted de qué se trata el viñedo singular?
Los viñedos singulares en realidad es la categoría de más calidad de la Rioja, y bueno, nosotros tenemos también como una clasificación de acuerdo a cómo se clasifican precisamente estos vinos. Se va a designar determinados parajes o extensiones geográficas menores que la de los vinos de municipio. Y están ubicados en el ámbito que siempre posean características agroecológicas y climatológicas propias que lo diferencien y lo distingan. Las uvas proceden únicamente de parcelas que constituyen este viñedo singular, como se lo llama, y que se ubica en el centro. Con viñedos al menos de 35 años y un rendimiento máximo de 5.000 kilos por hectárea de uvas tintas, y para las blancas esto, y también con un 65% de mosto en el caso de la uva tinta. Se exige propiedad de los viñedos, se exige una vendimia manual, se exige elaboración y crianza realizada por separado. Las botellas tendrán numeración y precinto específico. Los vinos se van a someter a una doble calificación inicial antes de salir al mercado, con una valoración de cata exigida de excelente. O sea que esta clasificación, digamos, es muy exigente con estos viñedos singulares, que también se dividen en pueblo, en zona y Rioja.
Sí, bueno, los vinos de pueblo son los 144 municipios en Rioja son susceptibles de llevar esta indicación. 85% de las uvas deben proceder de esta localidad a la que se haga referencia, de municipios limítrofes, y la bodega tiene que estar ubicada en el municipio. No hay limitación de rendimientos, por ejemplo, y tiene que en el etiquetado la mención será vino del seguido del nombre del municipio, claramente, y se ubica debajo de lo que es denominación de origen calificada o debajo de la indicación geográfica de la zona.
Y bueno, ahora seguimos en España, pero nos vamos a otra región que particularmente a mí me encanta. Sí. Estamos hablando de Cataluña.
Claro.
Que es una denominación de origen, sí, también. Pero ¿qué le parece si esto lo charlamos después de la pausa?
¿Querés encontrar los mejores vinos de Salta a precio de bodega? Cafayate Wines. ¿Querés quesos y fiambres artesanales? Cafayate Wines. ¿Querés hacer envíos a cualquier parte del país? Cafayate Wines. ¿Querés productos regionales gourmet, escabeches y salsas deshidratadas con ingredientes autóctonos? Por supuesto, Cafayate Wines. En Caseros, esquina de Anfunes, frente a la Iglesia San Francisco.
Ya estamos en otro bloque de Tope de Gama en vacaciones y estamos haciendo este recorrido por el viejo mundo. Hoy nos tocó España, y precisamente dentro de lo que es España, ahora nos vamos a una denominación de origen que es muy, pero muy interesante, y ahora le vamos a contar todo, sí, Cataluña.
Sí, dentro de Cataluña hay una denominación de origen calificada, hay solo dos denominaciones de origen calificadas en España: Rioja y Priorat o Priorato. Bueno, es una pequeña región montañosa que está situada en la provincia de Tarragona. Es la única denominación de origen calificada de Cataluña desde el 2001. Comprende 9 municipios: Bellmunt del Priorat, Gratallops, el Lloar, el Molar, la Morera de Montserrat, bueno, varios de ellos. 1.952 hectáreas y 579 productores o viticultores. El clima es seco con relativo aislamiento respecto a la influencia del mar y protección que ofrece la Sierra de Monsanto a los vientos fríos del norte. ¿Por qué es llamativo? Porque Tarragona es una ciudad costera, ¿no?
Claro.
Una ciudad, sí, entonces, nada, llama mucho la atención eso. Notables oscilaciones térmicas, mínimas de 12 grados y máximas que llegan a los 40. Y bueno, acá es el territorio de Licorella y Costers.
Bueno, ¿por qué se llaman así, Licorella y Costers? Porque son como piedras lascas.
Sí.
Son justamente poco profundos.
Sí.
Pero esta característica tiene esta zona. Sí, son como piedras lajas,
sí,
finitas. Está todo un territorio cubierto, uh-huh, de esto y tienen un bajo contenido, en consecuencia, de materia orgánica.
Sí.
Están formados por esta disgregación de las pizarras,
sí,
que acá reciben el nombre de Licorella o las piedras laminares, quebradizas.
Sí,
así,
claro,
son, de color oscurecido, de cobre. Penetran en las raíces de las cepas en búsqueda de la humedad, uh-huh, el agua y nutrientes. Realmente, con este tipo de suelo, la planta se estresa bastante, ¿no? Para
claro,
encontrar esos nutrientes, esa humedad que necesita.
Sí.
Y la orografía de esta zona hace que se tenga que cultivar la vid en costers. A esto se le denomina, los costers serían cuestas, y se denomina la viticultura heroica, con pendientes tan pronunciadas que obliga, en algunos casos, a construir terrazas. La Doca del Priorat está formado por 12 zonas de producción vitícola. Cada una de esas villas responden según los ambientes, lo geográfico, lo climático, y son vinos elaborados a partir de uva de una misma villa. Constituyen una expresión del vínculo con el territorio. Las villas que constituyen la Doca Priorat son Belmut de Priorat, son Morero de Monsat, Escalas, Torroja del Priorat, bueno, son varias, que en este caso no lo vamos a complicar,
vamos a
con los nombres, pero alrededor de 10 villas constituyen esta doca.
Bueno, dentro de lo que es el denominación de origen de Priorat, también hay variedades recomendadas y autorizadas. Las tintas recomendadas son la Garnacha Tinta y Mazuelo. Las tintas autorizadas son la Garnacha Peluda.
Sí, ahí está la Garnacha Peluda,
sí,
justamente.
El Tempranillo, el Picapol Negre, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Pinot Noir, Merlot y Syrah. Pero las más importantes dentro de este territorio son las blancas.
Uh-huh.
La Garnacha Blanca, pero sobre todo hay algunas que llaman más la atención, que es la Macabeo, Pedro Jiménez, Chenin Blanc, Moscatel de Alejandría, Moscatel de Grano Menudo, Blanquilla, Picapol Blanc y Viognier, pero bueno, la Macabeo probablemente sea la más emblemática,
bueno,
de las
en
blancas.
En realidad, esta región es más característica por el cultivo de las tintas.
Sí,
¿no?
Claro.
Pero también tiene sus blancas,
sí,
como
sí,
estas
sí,
variedades. Así que, bueno, estas serían las autóctonas, uh-huh, más destacadas.
Sí. La Macabeo y Arelo, creo que lo más destacado es en realidad para Cataluña con el tema de los cavas, porque son las uvas del cava. ¿Mm?
Uh-huh.
Pero bueno, y entramos a denominación de origen. Castilla y León, que dentro de Castilla y León está denominación de origen Ribera del Duero, que no es calificada todavía, pero bueno, nada, es una denominación de origen que a mí particularmente me gusta mucho.
Sí, 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 es una denominación de origen que da unos vinos sencillamente exquisitos.
Sí.
Y además es la más antigua, relevante de la comunidad esta, de Castilla y León.
Claro.
Está establecida firmemente entre las denominaciones de origen productoras de los vinos tintos de más alta calidad.
Sí.
Está situada en la zona del Alto Duero.
Sí.
El clima allí es continental, con ligeras influencias atlánticas. Tiene inviernos largos, veranos secos, bastante cálidos. Y es bastante moderado en cuestión lluvias.
Sí.
En cuanto a los suelos son arcillosos, son aluvionales. Y como está en las cercanías del Duero, también hay limo en las colinas. Y la viticultura en altitud alcanza los 900 metros.
Uh-huh. Los vinos de la denominación de origen Ribera del Duero, sometidos a control y superar procesos de calificación desarrollados por el Consejo Regulador, obviamente, se elaboran con un mínimo del 75% de tempranillo, también conocida en Ribera del Duero como tinta del país o tinto fino, y pueden salir también como, que salen precisamente como variedad tinta del país, y pueden estar solos o junto con Cabernet Sauvignon, Merlot y Malbec. Después también, por eso pasa que aquí la variedad Garnacha Tinta, al igual que el Albillo, no se pueden utilizar en más de un 5%. ¿Por qué? Porque la mezcla de Tempranillo más Cabernet Sauvignon, Merlot o Malbec tiene que ser no menor al 95%. Entonces ese 5% es Garnacha Tinta o Albillo. Características principales: concentrados de color, fruta y sabores intensos. Y la elaboración de los vinos rosados se elabora con un mínimo de 50% de las variedades de uva tinta autorizadas.
Seguinos en nuestras redes sociales, Instagram y Twitter, @topedegamasalta.